Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Sara, y la madre de esto fue Tamar. Fares fue padre de Hezrón, Hezrón padre de Aram, Aram padre de Aminadab, Aminadab padre de Naasón, Naasón padre de Salmón, Salmón fue padre de Boaz, y la madre de este fue Rahab. Boaz fue padre de Obed, y la madre de este fue Ruth. Obed fue padre de Jesse, Jesse padre del rey David. David fue padre de Salomón, y la madre de este fue la que había sido mujer de Urías. Salomón fue padre de Roboam, Roboam padre de Abías, Abías padre de Asa, Asa padre de Josafat, Josafat padre de Joram, Joram padre de Osías, Osías fue padre de Joatán, Joatán padre de Acaz, Acaz padre de Ezequías, Ezequías padre de Manasés, Manasés fue padre de Amón, Amón padre de Josías, Josías padre de Jeconías y de sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel, Salatiel padre de Zorobabel, Zorobabel padre de Abiud, Abiud padre de Eliasim, Eliasim padre de Azor, Azor fue padre de Sadoc, Sadoc padre de Akim, Akim padre de Eliud, Eliud padre de Eleazar, Eleazar padre de Matán, Matán padre de Jacob, Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. El total de las generaciones es, por lo tanto, desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Desde David hasta el destierro en Babilonia, 14 generaciones. Desde el destierro en Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Palabra del Señor. Tiempo de Adviento, tiempo de espera del Señor. Adviento, saben ustedes, era el término latino que se utilizaba para apuntar a la llegada de un gran personaje en una ciudad. Se conservan medallas acuñadas de la época romana. En Corinto, por ejemplo, donde se habla del Adventus Neronis, del Adviento de Nerón, que iba a visitar la ciudad, que era un acontecimiento para todos los miembros de él. El Adviento, al mismo tiempo, se transforma en la espera anterior, la actitud ansiosa que se tenía respecto al Adviento propiamente, a la llegada del personaje. Y Adviento tiene que ver con el término griego epifanía, que es la presencia de un personaje en el lugar en el cual es esperado. Adviento, pues, que la Iglesia quiere conmemorar respecto a su Señor, a nuestro Emperador, a nuestro Rey, que llega al visitarnos. Tiempo de Adviento, que la liturgia separa claramente en dos partes. La primera, que se inicia con el primer domingo de Adviento, apunta en sus lecturas y en su liturgia, en realidad, al Adviento definitivo, a la segunda venida del Señor, cuando venga en su poder y en su gloria, en su epifanía imperial y definitiva. Y allí meditamos sobre nuestros últimos destinos, sobre nuestra última vocación, que es no algo que podamos conseguir con nuestras manos, con nuestras fuerzas, con nuestra inteligencia, sino algo que debemos esperar de Dios. Por eso, la gloria celestial será un adviento, no que nosotros podamos alcanzar esa gloria, sino que ella no es extraída en las manos de Cristo en forma de corona de laureles, por Él que es el único capaz de darla. Cristo el Señor, don de Dios, gracia de Dios suprema a la humanidad. Esperada, sí, pero no obtenida por nuestras pobres fuerzas. Y la meditación entonces nos hace elevar la vista a eso que está más allá de los avatares de la política, de las peleas de los sindicalistas, de los presidentes, de las arpías, de los políticos, todo eso que en el fondo constituye un rumor detrás de nuestra vida y que no es sino ocasión humana en el cual se ha de desplegar nuestro verdadero existir cristiano, apuntando siempre hacia el cielo, hacia la eternidad. Todo lo demás pasa, todo lo demás es secundario, y eso nos hace meditar el tiempo del viento. Pero hoy precisamente se separa el Adviento en un segundo capítulo que se inicia en la misa de hoy. Es ahora ya más determinadamente la espera del niño, la espera de Cristo, sí, pero no en su forma real, sino en la forma de un pequeño que viene a acompañarnos en las alegrías, los dolores y las penas de esta vida. Este Cristo signado por la sombra que la cruz, que ya empieza a cobijar desde el momento de sus primeros bajidos en la cuna de Belén, ese Jesús que esperamos con alborozo. Vean, usamos ornamentos morados porque se supone que el Adviento es tiempo de penitencia, pero es tiempo de penitencia precisamente en el sentido etimológico de la palabra original griega, cambio de pensamiento. No es la penitencia rigurosa de la cuaresma, del ayuno, de la abstinencia, de las vigilias, de la oración continua, de todas esas cosas que en realidad nos vendrían bien ahora que vamos a tener que ir a mostrarnos a piletas y a playas. El Adviento no. El Adviento es tiempo, sí, de conversión de la mente y del corazón, pero más plasmada de alegría, un humanismo quizás todavía no del todo plenamente sobrenatural, pero que nos lleva a rectificar nuestras intenciones, a tratar de aplanar nuestros caminos, de encontrar los senderos que nos llevan al Señor. En realidad es la preparación de la fiesta, es toda la preparación de la fiesta, lo saben las amas de casa, es una penitencia, las cosas que hay que poner.
poner las cosas que hay que pensar, bueno, algo de eso también se vuelca en este tiempo de Navidad, donde todos se precipitan a comprar los regalos, a preparar los belenes, a adornar la casa. También eso forma parte y puede estar psíquico de la penitencia propia del Adviento, que antes que nada tiene que consistir en preparar los regalos de nuestro corazón al Señor y, por supuesto, los regalos que hemos de dar en amor y en caridad, y todos los días, con nuestras obras, nuestros cariños, nuestras palabras, aquellos a quienes amamos. Este Adviento, ahora que comienza el 17, está además signado en la liturgia por lecturas especiales, como la que hemos escuchado hoy, pero también con unos cantos bellísimos están, y ustedes los pueden encontrar seguramente en internet, las famosas antífonas de el Magnificat, que se rezan del breviario. Si alguien reza el breviario todos los días, verá que a partir de hoy el Magnificat está encabezado por antífonas que se inician con la invocación O. Son las antífonas O, busquen ustedes en Google, antífonas O, y allí van a aparecer cada una de ellas, desde el 17 al 24, son motivo de meditación, porque son cantos de exaltación al Señor que viene. La antífona O, sapiencia. La antífona del 18, O, Adonai. La antífona del 19, O, radiciese. Después, O, clavis David. O, oriens. O, rex gentium. O, Emmanuel. Bellísimas. La primera, por ejemplo, la de hoy. O, sabiduría, que sales de la boca del Altísimo y llegas a todos los confines de la tierra y todo lo dispones con dulzura. Ven a enseñarnos la vía de la santidad. Bellísima. Sería motivo cada una de las antífonas de meditación. Capaz que pueden hacerlo ustedes. Y en YouTube incluso las encuentran cantadas en gregoriano. Preciosísimas. Sí. Y hoy la liturgia nos inicia en el Evangelio con esta gloriosa lectura de la genealogía de Jesús, y que sin embargo no es simplemente un pergamino como esas genealogías que usan algunas familias y ponen condes y duques y reyes en sus antepasados, sino que es una genealogía teológica, obviamente, en la cual encontramos diferencias. Hoy hemos leído la de Mateo con la de Lucas. Lucas se remonta teológicamente a la humanidad, al hombre, a Adán. Mateo ciñe más su perspectiva, pero también es universal, cuando comienza todo por Abraham y por David. Abraham, el padre de la fe, el padre de la promesa. Todos somos capaces de ser hijos de la promesa, hijos de Abraham. Sí, en actitud de fe aceptamos la palabra de Dios en Cristo Jesús. Él es nuestro progenitor, tal cual lo dijo Cristo cuando afirmó que todos podían ser hijos de Abraham a través de la fe, denostando a los judíos que se creían gran cosa por ellos, y los llama en cambio hijos del demonio. Hijos de Abraham en la fe, e hijos de David también, porque Mateo no pierde la perspectiva humana de que todos somos hijos de nuestra patria. El amor a la patria surge constantemente al labio de Jesús, pero solamente lo hace notar Mateo, el Jesús que llora por la Jerusalén, su patria que va a ser destruida, que ama a los suyos, que quiso colicar
como una gallina cobija a sus polluelos. Ese patriota que era Jesús, ese se eleva a hombre universal, no el hombre masónico, el hombre de los shoppings iguales en todas partes del mundo, el hombre de la democracia universal, no, es el hombre de la patria, el hombre que ama a los suyos, el hombre que ama a su estirpe, a su progenie, a su bandera, a sus tradiciones patrias. Ahí lo mete después en la genealogía Mateo para demostrar que Cristo viene a ser el hombre por antonomasia, el hombre, como lo nombra Pilato, ahí frente a la multitud rugiente que pide su muerte. El hombre, y este hombre está precedido no solamente por figuras ejemplares, como pone Lucas. Lucas habla de un ambiente más romano, en la cual las genealogías romanas todas tenían que estar precedidas por héroes, por nobles, inventaban genealogías. Julio César las remontaba incluso a la diosa Venus, ¿no? Mateo pone de todo, sí pone al rey, por excelencia, a David, pero pone cosas que no hace Lucas, pone a mujeres, ¿verdad? Interesante también, Mateo, más judío que Lucas, como en la tradición bíblica y sobre todo en el ejemplo de Jesús, también pone el lugar especial y distinguido a la mujer. Aparece mujer en la genealogía de Jesús, y no precisamente mujeres ejemplares, la única, por supuesto, que redime a todas las demás, María. Pero ¿quiénes están ahí? Esta raja, la prostituta que recibe a los soldados de Josué. Está Tamar, la pícara que disfrazada se acuesta con su suegro Judá. Está Betsabé, buena pieza también. Está allí también Ruth, que para poder casarse con su pariente duerme una noche con él. Hay extranjeras y extranjeros, vos, todo está representado en esta genealogía, porque el Señor viene a planificar al hombre y a todo hombre y a todo varón y a toda mujer, y no solamente a los buenos y a los grandes, sino a los pequeños y a los pecadores. Y entonces, en esta genealogía que hemos leído tan ordinaria y tan aburridamente, se encuentra en el despertar las asociaciones que cada uno de estos personajes trae a nuestra mente, todas las esperanzas, todas las desdichas, pero todas también las ansiedades de cura, de salud, de plenitud que trae la humanidad. Allí empezamos esta segunda parte del Adviento. Allí viene Jesús. Allí llega, montado en el vientre de María. Esperemos que hoy, con nuestro corazón abierto, con la sombrilla de alegría en la cara, con nuestra gana de servir, de arrodillarnos ante Él como los pastores, como los reyes magos, acunarlo en nuestros brazos, como lo hizo María, como lo hizo José.